Estos últimos días estuvieron cargados de anuncios en Estados Unidos. El viernes, Barack Obama dio a conocer el nombre de quien será el secretario del Tesoro en su gobierno, Timothy Geithner, actual presidente de la Reserva Federal de Nueva York, y los mercados respondieron con una suba fuerte en los valores de las acciones. Después, en el fin de semana, se anunció un plan de rescate para el Citigroup, uno de los principales bancos comerciales de Estados Unidos, y ayer la Reserva Federal dio a conocer nuevas medidas para el fomento del crédito a las familias. En fin, no es usual una seguidilla como esa, por eso vale la pena volver a concentrarnos hoy en la economía de Estados Unidos. ¿Por qué se dio esta reacción tan favorable de los mercados ante el nombramiento de Geithner? ¿En qué consisten las medidas de apoyo a Citigroup? ¿Qué son los anuncios que se divulgaron ayer? Y mirándolo en términos más generales, ¿cómo se analizan estos días la eficacia que están teniendo estos instrumentos para enfrentar la crisis? Bueno, vamos a charlarlo con la economista Sandra Pérez Ramos, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Sandra.
Buenos días, Emiliano.
Si te parece, para situar a los oyentes, empezamos con la reacción de los mercados. Uh-huh. ¿Cuánto subieron las acciones en estos días?
Muy bien. Luego de conocida la designación de Timothy Geithner el viernes, bueno, las acciones en Nueva York subieron en forma muy importante, en realidad. El Dow Jones aumentó 6,5%, pasando de 7.500 y algo de puntos a unos 8.000 puntos básicos. Las acciones tuvieron otra suba también el lunes, después de conocido el plan de apoyo a Citigroup, que se divulgó el domingo. El Dow Jones subió otro 5% hasta los 8.443 puntos, perdón, y ayer por último, bueno, las acciones mostraron algunas fluctuaciones sin marcar en realidad una tendencia muy clara. Entonces, estas dos medidas, la designación de Geithner y el apoyo a Citigroup, tuvieron un impacto muy positivo en la confianza de los agentes.
Vayamos entonces a las explicaciones de uh-huh. ese impacto positivo. En primer lugar, Sandra, ¿por qué hubo una evaluación favorable, tan favorable, de la designación de Geithner como secretario del Tesoro?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, sobre todo porque la designación en realidad no fue una verdadera sorpresa, sino que, por el contrario, ya se manejaba como una opción muy probable. De todas maneras, bueno, hay algunos aspectos relevantes. The Economist, por ejemplo, valoró positivamente que esta designación sugiere una razonable continuidad, digamos, de las políticas, porque como presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Geithner ya había trabajado muy cerca de Bernanke y del actual secretario del Tesoro, Henry Paulson, en el diseño y en la implementación de medidas de apoyo al sistema financiero. Por eso mismo, conoce en profundidad el sistema financiero de Estados Unidos y además también ha trabajado como asesor en varias crisis financieras en otros países del mundo. Finalmente, The Economist señala que Geithner es alguien muy pragmático, que evita, digamos, los prejuicios ideológicos y que cuenta con un muy buen espíritu crítico. De todas maneras, bueno, también es probable que la designación haya tenido algún efecto, digamos, de calmar las ansiedades naturales que genera este periodo de transición debido a lo crítico que es la situación de Estados Unidos, ¿no?
Pasemos ahora al plan de apoyo al Citigroup, que fue otra clave de estos últimos días. Y para eso empecemos por recordar qué es lo que estaba pasando con ese grupo bancario.
Bueno, en medio de, digamos, de una crisis de confianza que afecta a todo el sistema financiero de Estados Unidos, las acciones de Citigroup vienen cayendo ya desde el año pasado. Pero en las últimas semanas se observó realmente un descenso muy pronunciado hasta niveles de solamente $4 por acción. Recordemos que en 2007 las acciones cotizaban en torno de $40. Y esa baja de las últimas semanas, bueno, estaría recogiendo temores de que además de las pérdidas originadas en el segmento de las hipotecas, Citigroup enfrente pérdidas importantes por créditos en los segmentos de tarjetas de crédito y de crédito a las empresas por el contexto recesivo que se está viviendo en esa economía. Además, los anuncios recientes que se hicieron desde el gobierno de que se pensaba reorientar los fondos que se habían previsto para el programa de compra de activos tóxicos, también despertó temores de que Citigroup no podría quizá desprenderse de la cantidad suficiente de sus activos más problemáticos. Y bueno, y en ese medio de esa crisis de confianza hacia la institución, el domingo, como decías tú, el gobierno terminó anunciando un importante plan de rescate.
¿Cuáles son los elementos principales de ese plan, Sandra?
Bueno, en realidad hay como dos aspectos claves. Por un lado, el gobierno le dio una garantía que se aplica sobre una cartera de créditos de difícil recuperación, lo que llamábamos recién activos tóxicos, que tiene un valor de 306.000 millones de dólares. Los primeros 29.000 millones de pérdidas de esos créditos serán absorbidos exclusivamente por Citigroup, y las pérdidas que excedan de esos 29.000 millones serán absorbidas en un 10% por el Citigroup y en un 90% por el gobierno. Eso deja entonces al gobierno expuesto, digamos, a una máxima pérdida, una pérdida, digamos, máxima de 249.000 millones de dólares. A su vez, desde la perspectiva del banco, esta garantía sobre los activos más riesgosos de la institución cubre como un porcentaje muy importante, incluso del total de activos del banco, es aproximadamente un 10%, y el Estado termina asumiendo una parte sustancial de ese riesgo de pérdida. Además, y acá está la segunda medida que se anunció el domingo, se inyectó capital por unos 20.000 millones de dólares, a cambio de lo cual el gobierno va a recibir acciones preferidas del Citigroup por 27.000 millones de dólares, que van a terminar pagando un dividendo del 8% anual. En definitiva, las dos medidas, estas que estaba diciendo, dejan al banco en realmente mejores condiciones como para enfrentar esas pérdidas. El Estado va a terminar asumiendo una buena parte de las pérdidas a través de la garantía, y a su vez el banco cuenta ahora con más capital gracias a la compra de esas acciones preferidas por parte del gobierno. Y bueno, y con esas dos medidas las acciones aumentaron este lunes desde menos de $4, como decíamos, el viernes, hasta unos $6.
Bueno, y para ir cerrando el análisis, este análisis que hoy estamos dedicando a las medidas anunciadas en estos días en Estados Unidos, ubiquémonos en lo que ocurrió ayer. Ayer la Reserva Federal dio a conocer un nuevo plan destinado a la expansión del crédito. De nuevo te pregunto, ¿en qué consisten estas medidas?
Bueno, semanas atrás el gobierno había señalado que se tomarían medidas para actuar directamente sobre el nivel de crédito, porque lo que se estaba viendo es que se temía que las inyecciones de liquidez que se estaban haciendo en el sistema financiero no resultaran suficientes para revertir la contracción que estaba teniendo el crédito. En línea con esos anuncios, bueno, ayer la Reserva Federal señaló, por un lado, que compraría deuda emitida por Fannie Mae, por Freddie Mac y por otras agencias de financiación de la compra de viviendas por un monto de 100.000 millones de dólares. A su vez, también comprará instrumentos de deuda que están respaldados en créditos hipotecarios, que están en poder de muchos inversores, por hasta 500.000 millones de dólares. Se espera que con esos fondos, bueno, se reduzcan las tasas de interés de los créditos hipotecarios y que se termine incrementando la disponibilidad de crédito. Además, se lanzó un programa de financiamiento también a inversores que desean comprar activos que tengan respaldo en la concesión de nuevos créditos, que son de muy diversos tipos, sean créditos para financiación de estudiantes, para compra de automóviles, créditos de tarjetas de crédito directamente o créditos a pequeñas empresas. Y con esta medida, bueno, lo que se procura es que se reactive el crédito a las familias y a las pequeñas empresas.
Bueno, y para terminar, Sandra, para ponerle un punto a esta charla, porque en realidad tendríamos que destinar bastante más tiempo, pero estamos por lo menos entrando de a poco en el asunto.
Sí.
La pregunta es, ¿qué tan bien o tan mal están funcionando todas estas medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos? Te lo consulto porque da la sensación de que todo lo que se está haciendo, que es mucho, en definitiva nunca alcanza, ¿no? Siempre terminan surgiendo de nuevo señales de insatisfacción.
Sí, eso es cierto. En realidad estamos en un momento realmente de mucha incertidumbre. Y en ese marco, bueno, el gobierno, la verdad que tiene que cuidar como un equilibrio muy delicado. ¿Por qué digo esto? Porque si toma muy pocas medidas, digamos, bueno, los agentes pueden pensar que se está, bueno, en una especie de inacción, digamos, y eso termina afectando negativamente a las expectativas. Pero por otro lado, y quizás pueda resultar paradójico, si el gobierno toma muchas medidas juntas, los agentes pueden pensar, por el contrario, que entonces, bueno, la situación es mucho más crítica y de nuevo se tienen efectos negativos sobre las expectativas. Nosotros pensamos que, bueno, el gobierno en realidad está tomando las medidas en la dirección correcta, porque está flexibilizando la política monetaria, hay inyecciones de liquidez, hay un fuerte, digamos, involucramiento en la resolución de los problemas de los bancos. Y para eso toma realmente enormes riesgos en el frente fiscal. Pero la verdad, Emiliano, es que bueno, es que todavía es muy pronto como para saber cuán eficaces son todas estas medidas que está adoptando el gobierno. Sabemos que las medidas, como decía, apuntan en la dirección correcta, pero bueno, también es cierto que la literatura de crisis financieras nos muestra con contundencia, digamos, que la retracción del crédito en estas crisis es muy importante y que bueno, que siempre lleva mucho tiempo de que eso se revierta. Además, los indicadores de la economía real, digamos, por varios meses más, seguramente nos van a estar mostrando los efectos de esta crisis en la inversión y en el consumo, y entonces serán necesarios varios meses antes de que veamos mejoras en los índices de empleo y actividad. Con lo cual, bueno, seguiremos viendo seguramente mercados muy volátiles y por lo pronto no sabremos tampoco por un tiempo cuán eficaces están siendo estas políticas, bueno, para enfrentar esta crisis.